El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Ustedes me escuchan.
Muy especial a todos los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Este es su programa Planeta Sostenible, un programa que se realiza gracias al apoyo de Pacto Global Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas, la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, PRAIN, Principios para la Educación Responsable, también una iniciativa de Naciones Unidas y Andesco, quienes se han unido para lograr un programa que ya lleva 4 años, con el cual buscamos promover los temas de sostenibilidad que está pasando, pero además en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que todos podamos entender, y nos hace muy, muy felices. Yo personalmente estoy muy orgullosa de que cada semana tenemos invitados increíbles, con energía que evidencia su gran compromiso por promover los temas de sostenibilidad. Ucrania, nosotros estamos conectados desde distintos lugares de la ciudad, a veces del mundo, del país, pero desde la cabina en U Rosario Radio hay alguien que siempre está haciendo la magia para que Pacto Global Red Colombia pueda sacar Planeta Sostenible, y él es Nelson Duarte. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela, un saludo muy especial para todos los internautas que están conectados a esta hora, a este espacio de Planeta Sostenible, y una vez más dándole la bienvenida a todos nuestros invitados a este maravilloso programa.
Gracias Nelson, siempre gracias por hacer parte de este programa, por ayudarnos a llevar este mensaje de la sostenibilidad, inspirando a través de los líderes que hacen parte de nuestro programa, de cada invitado que está cada viernes para conectar desde esa buena vibra de cómo están haciendo esfuerzos por salvar el planeta desde sus negocios, con lo que hay en el mundo, con conocimiento. Pero hay alguien también que ha hecho posible este programa Planeta Sostenible, alguien que ha creído en esta apuesta, y es el doctor Ramiro Santa, que nos acompaña porque con él también vamos a hacer nuestro programa desde la mesa de trabajo. Doctor Ramiro Santa, ¿cómo está?
Buenos días a todos, Ángela, Nelson, internautas, invitados nuevamente con altísimas expectativas de líderes que nos inspiran. Inspiran a la gente joven, a los empresarios chiquitos, grandes, medianos, multinacionales. Mil gracias por haber aceptado y adelante.
Doctor Ramiro, antes de ir a presentar nuestros invitados, yo quiero preguntarle qué significa para usted ser parte de Planeta Sostenible y también de ayudar a construir este programa cada semana.
Este programa realmente es un ícono en términos de mejores prácticas. Aquí, durante todos estos años, no hemos oído sino gente maravillosa, gente que se la juega, que entiende que desde cualquier oficio que uno tenga, desde cualquier actividad que uno tenga, uno puede impactar positivamente a la gente, al mundo y a las futuras generaciones. Entonces, este es el mejor escenario. Y por eso es que yo me uno todos los viernes o días que nos pongamos para escuchar y aprender y a desaprender. Entonces, siempre hemos sido bendecidos en términos de la gente que nos ha acompañado y que nos está compartiendo generosamente lo que hacen y cómo lo hacen.
Gracias, doctor Ramiro, por esas palabras, por ayudar a construir Planeta Sostenible. Yo creo que es un podcast pionero con más de 4 años construyendo contenidos, hablando de sostenibilidad, y nos alegra de verdad siempre ver que hay nuevas iniciativas de más gente construyendo podcasts que están promoviendo la sostenibilidad. Y siendo así, pues nos vamos con nuestros invitados, doctor Ramiro. Aquí vamos a tratar dos temas hoy maravillosos. Uno, que vas a abrir, que vamos a hablar de felicidad en el trabajo con una persona que apoya al Pacto Global desde todo el tema de formación. Y después vamos a hablar de un proyecto maravilloso, Tetra Pak en Tumaco. Precisamente este mes que estábamos haciendo un esfuerzo muy grande, muchas organizaciones, por generar más conciencia para promover el cuidado de los océanos. Entonces, siendo así, vamos a saludar a Bonelina Naranjo, quien además de ser consultora en bienestar y felicidad organizacional, quiero contarles, oyentes, es una gran amiga mía. Unas conversaciones maravillosas que hemos podido tener, y que además siempre que la vida nos da permiso de encontrarnos, salgo súper renovada, salgo con nuevas ideas, y pues hoy va a contarnos sobre la felicidad en el trabajo. ¿Es verdad que la felicidad en el trabajo existe? Bueno, eso lo vamos a ver ahora con Ivonne Melina. Hola Ivonne, ¿cómo estás?
Hola Ángela, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, muy contenta de estar aquí en Planeta Sostenible, de hablar de este tema que me apasiona, y bueno, saludo a todos los de la mesa y a los oyentes del programa.
Ivonne Melina, crear un ambiente con educación, salud, oportunidades de trabajo, protección ecológica y crecimiento de la economía son factores que juegan un papel importante en la felicidad de todos nosotros alrededor del mundo. Precisamente los 17 objetivos de desarrollo sostenible que buscan reducir la pobreza, la inequidad y proteger el planeta para el año 2030, según las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, están encaminados a promover la felicidad y bienestar de los habitantes del planeta. Quisiera saber, ¿existe la felicidad en el trabajo? Nosotros sí, pues hablamos aquí, lo conectamos con el trabajo, porque son las organizaciones quienes tienen esta gran misión de cumplir junto también con las entidades de gobierno los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Existe la felicidad en el trabajo?
Sí, la felicidad en el trabajo es posible. Y de hecho es importante que todos busquemos sentirnos felices en el trabajo, porque pensemos, una persona en promedio que empieza a trabajar a los 20 años y se retira a los 65, estamos hablando que 45 años de su vida va a estar entregando su tiempo, su energía a su actividad laboral, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos eso claro, vale la pena empezar a preguntarnos y a cuestionarnos, ¿de verdad estoy siendo feliz en el trabajo? ¿De verdad estoy haciendo lo que hago con propósito, con un propósito diferente a ganar plata? Pues porque al final todos necesitamos dinero para vivir, pero la felicidad sí o sí está asociada a ese propósito, ¿qué es lo que te mueve a ti? Entonces, claro, la felicidad en el trabajo, yo quiero aclararlo porque muchas personas creen que ser feliz en el trabajo es que tenemos que estar así sonriendo 24/7, y no, la verdad no es esa. La felicidad en el trabajo va mucho más que estar sonriendo todo el tiempo. De hecho, la felicidad en el trabajo significa experimentar una sensación de disfrute con lo que yo hago en el día a día, porque entiendo que el trabajo para mí, para la organización y para la sociedad a la que yo pertenezco, aporta positivamente. Y también porque es un lugar donde yo conecto positivamente, amablemente con mis líderes, colaboradores, compañeros, y también yo creo que algo que podemos, todos nos hemos dado cuenta, y es que en el trabajo nosotros tenemos la oportunidad de entrenarnos para ser personas más resilientes, ¿no? Para aprender, para volver a intentar las cosas. Entonces, la felicidad en el trabajo sí es posible, pero sí, algo que vale la pena, digamos, recalcar en este momento es que requiere un compromiso en doble vía, tanto de la organización como del colaborador, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí les quiero contar como un cómo explicarlo un poquito más en detalle. Digamos que una persona entra, un profesional, una persona muy enfocada, respetuosa, responsable, entra a una organización, pero desafortunadamente entra a una organización con una cultura tóxica, donde de pronto hay un liderazgo que es un poco autoritario, una cultura de extremada competitividad, y esta persona puede querer ser, dar lo mejor de sí, está conectado con el propósito, pero se encuentra con eso, con que la cultura no está, digamos, como creada, o el entorno no es el más amable, pues esto va a empezar a afectar la felicidad en el trabajo de esa persona. Pero también sucede, puede suceder que una organización esté absolutamente conectada, comprometida con el bienestar, con la calidad de vida y la felicidad de sus colaboradores, y cree escenarios, formación, estrategias, pero la persona no aprovecha, ¿sí? Entonces, son dos escenarios que nos podemos encontrar, y es muy importante para mí que entendamos que la felicidad en el trabajo es un compromiso en doble vía, ¿no? La organización llega hasta cierta parte, y el colaborador también tiene que asumir la responsabilidad de su propio bienestar, de conectar y de trabajar con pasión y con amabilidad.
Doctor Ramiro Santa.
Pues sí, muy impresionado con lo que nos está compartiendo Iván, porque yo sí, en mis años de experiencia, he estado en empresas que son totalmente infelices, y he estado en unas que han sido muy, muy, muy felices. Yo pensaría, y en aras de hacer la conversación, es la ausencia de un objetivo superior donde la gente sienta que se pueda realizar. Entonces hay empresas muy mecánicas donde la gente, el tema está en el hacer. Y vos nos has hablado aquí de la responsabilidad en doble vía, el respeto a la diferencia, en temas de liderazgo, que me llama mucho la atención las formas de liderazgo. Entonces uno dice, bueno, digamos que más o menos tengo todo esto, pero yo creo que tenemos que aprovechar personas que están trabajando y estudiando e innovando. Entonces la pregunta para un empresario es, ¿una empresa feliz es más productiva o simplemente es que la gente pues crece y pasa rico? ¿Cuál es tu opinión y tu experiencia?
Vale, bueno, absolutamente. Cuando nosotros nos sentimos más a gusto en nuestro trabajo, cuando nos sentimos, digamos, motivados por lo que hacemos, porque de verdad, como tú decías, estamos movidos por ese propósito. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que todos ustedes aquí en Planeta Sostenible estén acá todos los viernes? Es porque hay un propósito y un compromiso muy personal por cuidar el planeta, porque queremos nuestro hogar. Entonces, eso hace que no importa la hora que sea, me levanto, donde esté, me conecto. Y eso es justamente cuando la gente está conectado con ese propósito, hace que la gente trabaje con más motivación, con más pasión, ¿no? Eso sería, digamos, como lo primero en términos de propósito. Pero también tendría que decirles que cuando la gente obviamente pues está más conectada en su trabajo, va a haber menos rotación de personal. Y esto para una empresa, ustedes saben que es un ahorro increíble en términos de tiempo, de contratación, y también pues obviamente se mantiene, digamos, como que no se pierde ese conocimiento, ¿verdad?, que las personas han adquirido. Entonces esto, digamos, que hace que al final también la empresa se enfoque en avanzar y no se quede haciendo procesos de contratación, de buscar nuevas personas. Entonces, por ese lado también será una empresa más productiva. También las personas, cuando nos sentimos más felices en el trabajo y cuando las organizaciones, digamos, que crean estos entornos, las estrategias, las políticas para que así sea en la organización, va a pasar algo, y es que va a haber un ambiente de trabajo mucho más saludable, ¿sí? Más sano, va a haber mucha, y cuando eso sucede, o sea, donde la gente de verdad está tan conectada con ese propósito y todos vamos a sacar adelante esto, cada uno desde sus habilidades, desde sus talentos, pues hace que el trabajo sea mucho más agradable, fluya mejor, no haya, digamos, envidias, competitividad, que eso es algo que desafortunadamente se ve, pero creo que es porque la gente está más enfocada en ese propósito o interés personal y la organización no ha de pronto compartido o comunicado la importancia de sacar todos adelante el proyecto en común o la misión de la organización, ¿vale? Sin lugar a dudas, ¿por qué también es más productiva una empresa cuando la gente es feliz en el trabajo? Pues porque la gente va a tener mejor salud mental, o sea, la gente va a tener equilibrio entre su vida personal y su vida laboral. Una organización que es consciente de eso, o sea, y que cuida el bienestar de sus colaboradores, tiene muy claro que hay límites, que es el horario de trabajo es de tal a tal, que la gente tiene que pasar, vivir sus vacaciones, que tiene que cumplir sus hobbies, sus metas personales también, y abre el espacio para ello. Entonces, claro, va a haber, la gente va, las personas no van a caer en algo que es el agotamiento o el burnout. Y de esa manera, pues, va a haber mucha más satisfacción de los colaboradores.
Eso me ayuda un poco con la interferencia que hay. Bueno, Ivonne, una pregunta final acá para ya cerrar y irnos con nuestro nuevo invitado. Pero antes de esa pregunta, quiero que te comprometas a que vas a seguir estando en Planeta Sostenible, porque tienes unos contenidos valiosos que sé que suman a esta apuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde nuestro ODS Salud y Bienestar, pero además totalmente transversalizado con esta gran sombrilla. Recomendaciones rápidas para los empresarios, para que puedan, los que están escuchando esto, cómo puedo generar una estrategia de cultura de la felicidad en las organizaciones.
Bueno, les voy a dar tres ideas. La primera sería, de verdad, que le pregunten a sus colaboradores, y pueden hacer una encuesta muy sencilla, y es, ¿qué tanto recomendarías trabajar en esta empresa a tus amigos o familiares? Si la gente te dice sí, la verdad sí, y el 100% te dijo que sí, quiere decir que pues la gente está satisfecha en la organización y son embajadores de tu marca. Pero de pronto te das cuenta que no, que hay como un 50-50, ahí habría una oportunidad de ir mucho más a fondo y preguntarle a la gente realmente por qué no se está sintiendo satisfecha. ¿Qué podemos hacer nosotros como organización para que tú tengas un mayor equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral? Y finalmente los invitaría a que hicieran un análisis, digamos que, bueno, el tema de la felicidad la felicidad en el trabajo es bastante amplio, pero se preguntaran ustedes como directores de empresas o del área de talento humano, si ustedes en la organización están aplicando los cuatro pilares de la felicidad en el trabajo. Y es que estamos trabajando con un propósito, que fue lo que hablamos con el doctor Ramiro. Segundo, que estamos realmente creando un espacio o un entorno que fomente el compromiso de las personas. Y aquí los invitaría a revisar el tipo de líderes que tienen y también cómo se siente la gente en el trabajo. ¿Están experimentando emociones positivas o son más emociones negativas? Y también, tercero, los invitaría a preguntarse qué tan amable es nuestra cultura. Cuando la cultura es tóxica, es de chismes, es excesivamente competitiva, Ahí se dificulta la felicidad en el trabajo. Y cuarto, los invitaría a preguntarse qué tan resilientes somos como organización. Aprendemos de nuestros errores, aprendemos del fracaso, los vemos como oportunidades, tenemos ese equilibrio entre vida personal y laboral y lo promovemos en nuestra organización. Esas serían las recomendaciones que les haría.
Ivonne Melina, gracias. Gracias de verdad por ser parte de Planeta Sostenible. Espero tenerte en más programas porque hace falta llenar estos escenarios también con estas narrativas, con estas apuestas, porque una cultura sana, organizacional, ahora, como lo dice Ivonne Melina, conectada con algo que nos haga brillar el corazón, con la felicidad, pues suma para que nos den ganas todos los días de levantarnos e ir a trabajar, así como el doctor Ramiro y doctor Ramiro Santa y yo, todos los viernes estábamos firmes para sacar Planeta Sostenible. Mil gracias por estar en Planeta Sostenible.
A ustedes por la invitación, gracias y nos vemos pronto.
Muchas gracias. Doctor Ramiro Santa, venga, le cuento por nuestros últimos invitados, que son maravillosos. Me llama una profesional que le gusta el tema de sostenibilidad, que ha escuchado Planeta Sostenible y me dice, yo he escuchado Planeta Sostenible y quisiera buscar un espacio para que contemos el caso de Tetra Pak. Pues sí, Juanita Rodríguez, gracias por hacer este programa realidad, gracias porque fue incansable. Juanita me escribía muchas veces, tienes un espacio, y yo con toda la mitad le digo gracias y gracias por generar conocimiento con estos grandes invitados que tenemos el día de hoy. Y le cuento, doctor Ramiro Santa, una de esas invitadas es Mónica Montes. ¿Quién es Mónica Montes? Es la gerente de sostenibilidad en Colombia y Perú de Tetra Pak. Es ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta además con un máster en regeneración y desarrollo sostenible de la Universidad de los Andes. Mónica es experta en economía circular, profesional con experiencia en el entendimiento y desarrollo de tecnologías de reciclaje de papel y cartón. Durante casi una década ha colaborado con recicladores y ha sido líder para mejorar la cadena de valor de los residuos sólidos urbanos. Actualmente es parte de los esfuerzos de economía circular que está liderando Tetra Pak, incluida la definición de la estrategia para construir una cadena de valor sostenible. ¿Qué tal ese perfil, doctor Ramiro Santos?
Bueno, yo admiro mucho a Tetra Pak. Conozco el caso, lo estudié en alguna oportunidad. Creo que Tetra Pak cambió la forma de empaque y luego cambió la forma de ver el reciclaje. Entonces, bueno, para mí tener gente también de este calibre en términos del trabajo totalmente disruptivo, innovador, pues qué bueno tenerlos ahí. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los retos de Tetra Pak como la estrategia de sostenibilidad que tienen, tanto en la producción como en la economía circular, lo que ustedes han logrado?
Mónica, un saludo especial. Bueno, creo que Mónica se nos fue un momento, pero entonces mientras vuelve y se conecta, también va a estar con nosotros Jimmy Quiñones, quien es el representante legal de la Promotora Ambiental del Pacífico, una empresa dedicada a la inclusión y promoción ambiental que apuesta por la reconstrucción del tejido social a través del reciclaje, impactando barrios con altos índices de violencia y cantidad de residuos. Jimmy ha sido un actor clave para el cuidado del medio ambiente en la región debido a los diferentes esfuerzos que ha impulsado y apoyado como miembro de la empresa y como ciudadano, contribuyendo así al bienestar colectivo, al buen manejo de los residuos y a fomentar mejores prácticas ambientales. Entonces, ya volvió a conectarse Mónica. ¿Cómo estás? Que eso es lo que pasa cuando hacemos un podcast en directo. Tenemos que superar estos temas. El doctor Ramiro Santa te estaba saludando. ¿Cómo estás? ¿Y qué estás ocupando? ¿Cómo
le sí,
Mónica, creo que tendrías que apagar la cámara para que sepan que los clientes estamos conectados.
Por lo tanto, Ya, yo creo que ya me escuchan.
Escuchan ahí mejor. Qué pena, Ángela, al doctor Ramiro, a Jimmy y a los invitados y quienes nos escuchan por los problemas que tenemos de conexión, un reto de la virtualidad que nos supera y que no nos deja y que no debería ser un impedimento para seguir adelante. Muchísimas gracias por el espacio.
Eso es parte de hacer Planeta Sostenible en directo. Bueno, Mónica, cuéntanos. ¿Qué es Tetra Pak, Mónica? ¿Y cómo funciona la estrategia de sostenibilidad?
Bueno,
Bueno, creo que seguimos con temas de conexión. Entonces vamos con Jimmy. Hola Jimmy, desde Tumaco, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Saludos especiales. Ya leímos un perfil maravilloso, cuéntanos esta apuesta por él. Cuéntanos sobre el proyecto Guardianes de Tumaco y por qué el interés de cuidar.
No, nosotros en nuestro entorno, en nuestro Pacífico nariñense, tenemos una problemática bastante fuerte con el tema, con este tema de los residuos, con esas malas prácticas que hay en nuestras comunidades. Entonces, por esa razón, hace 2 años tomamos la iniciativa de empezar a trabajar temas de educación y cultura ambiental, cosa que nos ha ido muy bien. Tenemos ahorita un promedio, unas 750 o 770 familias vinculadas a un proyecto de educación y cultura ambiental que nos ha permitido tener, digamos, una muy buena acogida y unas prácticas saludables en el territorio. Gracias también a los esfuerzos que viene realizando Tetra Pak con este programa de guardianes, realmente hemos nosotros podido superar esa barrera. Y hemos tenido ahorita en estos momentos una aceptación en el territorio, no solamente en Tumaco, en la zona urbana, sino también en la zona rural, ¿sí? Y algunos, mira, es tanto así, a veces me emociono mucho hablando de estos temas, ¿cierto? Pero es tanto así que ya nuestro programa con Tetra Pak venimos desarrollándolo con comunidades, por ejemplo, madres comunitarias. Tenemos 3.500 madres comunitarias en todo el departamento de Nariño.
¡Wow!
3.500 madres comunitarias. En este momento, por eso la chaquetita, estoy acá en Ipiales, estoy visitando a estas madres, ¿sí? Y estamos realizando esos recorridos, estamos siguiendo con el tema de poder con nuestro programa expandirlo en educación y cultura ambiental, ¿sí? Entonces, acciones como las que realiza Tetra Pak son acciones de aplaudir, son acciones realmente que tenemos nosotros que seguir fortaleciendo y articulándolas con otras entidades.
Buenísimo, Jimmy. Y sigue con esa pasión, porque eso es lo que necesitamos, que nuestros oyentes también se conecten con esa energía y digan, yo también puedo hacer un proyecto en mi barrio, yo también puedo hacer un proyecto en mi vereda, yo también puedo hacer un proyecto desde mi empresa. No sé si Mónica ya pudo mejorar los temas de conexión.
Aquí estoy, espero que así sea.
Entonces, pues ya Jimmy nos contó un poco a los oyentes, a nosotros, sobre el impacto que está teniendo este proyecto Guardianes de Tumaco, pero antes de eso tenemos que contarle a nuestros oyentes qué es Tetra Pak y cómo funciona nuestra estrategia de sostenibilidad.
Bueno, pues yo les cuento un poquitito. Tetra Pak es una compañía, sueca que ofrece soluciones de envasado, procesos y servicios para la industria de alimentos y bebidas. Y somos estas famosas soluciones de envasado, las cajitas de leche, de jugo, de agua, de licor, que precisamente muchos productores en Colombia utilizan para proteger sus alimentos y las bebidas que le entregan a ustedes los consumidores. Entonces nosotros tenemos una estrategia de sostenibilidad precisamente para trabajar en todos los lugares en donde estamos presentes, que son más de 160 países, para mitigar el impacto que generan nuestras operaciones y, por supuesto, también las operaciones de nuestros clientes, a través de una estrategia de economía circular, una economía en donde buscamos que el reciclaje se consolide, no solamente el reciclaje de los envases post-consumo de Tetra Pak, que son reciclables, sino también de otros materiales aprovechables, porque también somos conscientes que uno, tenemos que liderar esa transformación hacia la sostenibilidad. Es el rol que nos corresponde al ser una compañía multinacional que trabaja muy, muy, muy fuerte con la industria de alimentos y bebidas. Pero lo segundo que también hemos entendido es que el problema de basura en Colombia no se va a solucionar gestionando un solo material, sino que tenemos que salir de forma articulada, con el mismo propósito, sumando esfuerzos con los aliados indicados, como el que ustedes ya vieron que es para nosotros la organización que don Jimmy representa, para precisamente ir a consolidar y a mejorar estas cadenas de reciclaje, a fortalecer las organizaciones de recicladores, y lo más importante para todos los oyentes es para cambiar los comportamientos frente a los residuos. Muchas veces nosotros creemos que el problema está en el residuo,
pero el verdadero problema está en la forma en que gestionamos ese residuo. Entonces, es un trabajo constante dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad para lograr cambiar el comportamiento y que los consumidores, cada vez que tengan una cajita de Tetra Pak en sus manos o cualquier otro tipo de residuo sólido, sepan que no es basura, sino que es materia prima para un nuevo producto.
Y es que definitivamente este tema es una responsabilidad de nosotros también como consumidores finales, ¿no? De acuerdo con un informe del Fondo Mundial de la Naturaleza, de la WWF, este año la humanidad va a gastar, doctor Santo, en julio, ya todos los recursos del planeta. O sea, en menos de 7 meses, ya en el 2023, nos gastamos el capital natural del que disponíamos para todo el año. Eso significa que ya desde finales de julio vamos a usar recursos prestados del 2024 del planeta, excediendo un 74% la capacidad de los ecosistemas para regenerar los recursos naturales. Mónica, y tú, pues en tu especialización de regeneración, pues has visto todo esto, ¿qué nos puedes contar?
No, pues mira, yo sé que a veces la mirada puede ser un poco desconsoladora, porque en realidad asusta, pero yo pienso que nosotros como consumidores y como actores, desde el rol que nos corresponde, ustedes con este espacio maravilloso en donde están conectando con consumidores para sensibilizarlos, nosotros desde la industria, Jimmy desde ese liderazgo y ese trabajo loable desde el reciclaje, nos toca decirle a los consumidores que podemos cambiar el curso de esta emergencia climática. Lo podemos hacer, además nos urge hacerlo, estamos no solamente tenemos las motivaciones suficientes, sino que también tenemos que hacerlo porque estamos en un momento coyuntural, y tú ya lo decías, los ecosistemas ya no tienen las mismas capacidades de regenerarse. En la década de los 70 nosotros consumíamos recursos de los ecosistemas y ellos se regeneraban a la misma velocidad, ahora ya no lo hacen, ahora ya tienen falencias, y es precisamente ese indicador que tú mencionas. Pero hay uno todavía más abrumador: en países desarrollados se alcanzan a consumir hasta 5 planetas al año, en los recursos naturales equivalentes hasta 5 planetas, y la media del mundo está en 3.5, y pensemos que hay países en donde hay muchas necesidades insatisfechas. Entonces imagínate en los otros países cuál es la cantidad que se consume, y la naturaleza no se está regenerando a la misma velocidad. Pero la buena noticia es que a través de la economía circular, a través del ejercicio de reincorporar los materiales como los envases de Tetra Pak a nuevos procesos productivos, a través del reciclaje, a través de entregárselo a los recicladores de oficio y que lleguen a la industria del reciclaje, nosotros podemos atender esta emergencia climática. ¿Por qué? Porque se estima, esto es un estudio muy muy interesante que decía que si nosotros incorporamos atributos de economía circular en nuestras actividades productivas, nosotros, la industria, la grande, la pequeña, la mediana, empieza a incorporar economía circular, va a disminuir en un 15% el consumo de recursos naturales en menos de 3 años. Y si lo incorporamos al 2030, en nuestras estrategias podemos disminuir hasta un 55% el consumo de recursos naturales. Es decir, la economía circular es la respuesta a esta emergencia climática. Pero para que esto ocurra, debe amplificarse, debe volverse en masivas iniciativas como Guardianes Tomaco. ¿Por qué? Porque por un lado busca educar al consumidor para que separe de forma adecuada sus residuos sólidos y no genere un impacto negativo en un ecosistema además tan vulnerable como el del Pacífico. Y por otro lado, reconoce a los recicladores, reconoce a estas personas que nos están ayudando a proteger el planeta, y que además esos materiales que nosotros les debemos entregar y que estamos separando de manera adecuada, pues es su ingreso, para que garanticen que ellos con todo el expertise le entreguen esas especificaciones de calidad que la industria del reciclaje exige. Esto es un engranaje, pero ese engranaje comienza a moverse una vez que los consumidores entienden que deben ser guardianes, en este caso que son guardianes de Tumaco, que nosotros cuando estamos en Tumaco somos guardianes de Tumaco, que a todos nos corresponde ser guardianes de Tumaco, y que aún más nos corresponde poner la camiseta de guardianes de Colombia y del planeta, porque no hay planeta B.
Y tienes toda la razón, todos tenemos que poner la camiseta siempre de guardianes del planeta, siempre, desde que nos levantamos, porque tenemos que ser sostenibles desde nuestra habitación y en la calle, en nuestras vacaciones, en la playa. Cuando yo, por ejemplo, que doy clases en universidades, tenemos que ser también embajadores, guardianes. Doctor Ramiro Santos.
Pues yo estoy muy impresionado y voy a decir varias cosas. Lo primero es que el principio de la vida son los mangles. Los mangles son los grandes fuentes de la vida para todos. Son lugares que además, si se conservan, puede prevenir desgracias. Ahí básicamente es donde se reproduce y donde nace toda esa biofauna marina. Entonces, qué maravilla, qué afortunado, qué estratégico cuidar, tener un programa de cuidadores de mangle, de cuidadores de mar, de cuidadores de playa, de cuidadores de vida en Tumaco. Ese es una, digamos, una primera aproximación. Y lo segundo, qué bueno ver líderes como Jimmy, que gracias a Tetra Pak, ese es el nuevo liderazgo. El nuevo liderazgo no es el liderazgo que ataca, sino el que propone. Y aquí nos han dado cifras, no, es que aquí estoy con 750 familias en Ipiales. O sea, la trascendencia de un líder y de un liderazgo. Creo que esto, y bien también nos lo dijo Mónica, en lo grande y en lo chiquito, uno no tiene que ser Tetra Pak para uno comprometerse con cualquier entorno. Y también nos lo dijo Ángela. Entonces yo sí estoy muy, muy impresionado con lo que hace Tetra Pak, con la propuesta de Tetra Pak, con la estrategia de sostenibilidad de su producto en el tiempo y en el espacio, y obviamente con el nuevo liderazgo en un país que necesita cambiar caudillos por líderes. Entonces estoy muy, muy contento, y yo, mi pregunta sería aquí es cómo nosotros podemos aportar y que nos vaya llevando en la conversación a Tumaco, a este nuevo liderazgo.
¿Jimmy o Mónica, doctor Ramiro?
Mónica.
No, Ramiro, muchísimas gracias. Mira, yo creo que todos podemos aportar desde el rol que nos toque. Lo primero es que uno tiene que sumar voluntades. Nosotros siempre hemos dicho que no deberíamos crear voluntades, sino que deberíamos sumarlas, pero en la medida en que sumamos con los resultados y con la inspiración, también vamos creando voluntades. Entonces, lo primero es eso, es ir sumando voluntades desde el rol que nos toque. Yo quiero amplificar este mensaje, yo quiero contar la historia de estos recicladores de oficio que están haciendo las rutas de recolección en Tumaco. Yo quiero contar la historia de estas madres, cabezas de hogar y voluntarias que están haciendo también su tarea, desde el rol poder amplificar que eso está ocurriendo, los consumidores empezar a hacer consumo responsable, la industria empezar a articularse, empezar a sumar propósitos, empezar a trabajar de forma articulada. Aquí no hay una competencia comercial, esto supera cualquier competencia. Aquí tenemos un solo propósito y ya lo mencionábamos, que era con el planeta. Entonces es sentarnos a sumar esfuerzos para que el impacto sea muchísimo mayor. Pero yo creo que lo más importante acá es reconocer al reciclador de oficio. Yo trabajo con ellos ya afortunadamente hace casi una década, conociéndolos en diferentes territorios, conociendo sus realidades, conociendo sus desafíos y sobre todo conociendo todas las barreras que tienen para llevar a cabo su trabajo de manera adecuada. Y muchas veces esas barreras se las ponemos desde nosotros como consumidores, desde la misma realidad y el contexto de país que no los reconoce de manera adecuada, que no garantiza que puedan acceder al material que es su único ingreso. Y es paradójico que nosotros descartamos unos residuos, ellos ven ese valor en esos residuos y aún así nosotros no se los entreguemos, sino que les respondamos aún más duro entregándoselas en las basuras. Entonces yo creo que esa respuesta se la voy a dar a todos los oyentes. Quien quiera ayudar a frenar esta emergencia climática desde el eslabón de los residuos sólidos, lo primero que tiene que hacer es empezar a separar sus residuos sólidos. Cada vez que tengan una cajita de Tetra Pak en sus manos, deposítela en el contenedor de residuos aprovechables, entréguesela a los recicladores de oficio. A veces uno se llena de excusas, se llena un poco también de pretextos, se llena procrastina esa acción tan sencilla por el planeta, y es lo más sencillo, es simplemente que ustedes lo desarmen, lo escurran, que ningún residuo sólido tenga nada de contenido, ni de agua, ni del alimento que tenía, pero simplemente es escurrirlo, ni siquiera tengo que lavarlo, no tiene que estar completamente limpio, y se lo entrego al reciclador. Ellos necesitan ese material, y lo primero que ellos nos dicen es, no le haga nada más, pásemelo a mí, que yo ya hago el resto. Para eso es que yo sé, para eso es que tengo todas esas experiencias, y he sumado años, años y años de trabajar con este material para que llegue a la industria del reciclaje. Voy a contar algo y con eso ya concluyo para terminar de sensibilizar a todos los oyentes, y es, en Colombia gozamos de las mejores calidades en el mundo del material reciclado. Las pacas que llegan de cartón, de envases de Tetra Pak, de PET, de los diferentes materiales que se pueden aprovechar, tiene las mejores calidades del mundo, y esa calidad se la debemos a las manos de recicladoras de oficio y gestores de residuos sólidos que le entregan esas especificaciones de calidad, que lo hacen muy, muy bien. El mejor premio y el mejor reconocimiento y la mejor forma de ayudarles para que las tasas de reciclaje incrementen en el país es entregándole los residuos aprovechables. Así que de nuevo la invitación, sepárenlos, no se los entreguen en la basura, entréguenselos en las manos o en un punto en donde el reciclador pueda acceder a este material.
Esto, doctor Ramiro Santa, me encanta escuchar a Mónica, porque Mónica representa en su narrativa esta apuesta de ser sostenible. Ella traslada el protagonismo de esta conversación a los recicladores. Y pues no vamos a desaprovechar a nuestro invitado, que es de Tumaco, pero hoy está conectado gracias a todo este tema digital desde Ipiales. Jimmy, ¿por qué cuidar las playas? O sea, ¿no es más fácil de pronto algo como más tranquilo que estar recogiendo residuos? ¿Qué recomendación le tenemos que dar a las personas para que sumen, como dice Mónica, en esta apuesta por cuidar los recursos del planeta? Estás en silencio, Jim. Bueno, creo que Jimmy tiene un tema de conexión, entonces voy a trasladar a Mónica la pregunta. ¿Por qué? Y yo sé que esa razón existe, pero digamos los oyentes, ¿por qué la urgencia de cuidar las playas con este modelo que ustedes hoy están liderando, que puede ser un modelo que se puede replicar a muchas más organizaciones en el caso de Tumaco?
Hola.
Allí, ya entró. Listo, Mónica, ahora vamos contigo. Jimmy, ¿nos escuchaste la pregunta? Dale, dale.
Sí, es que es como ruido. ¿Me la repites, por favor? Gracias.
Este interés de cuidar las playas, porque sabemos que es perentorio, pero convenzamos con esa energía y pasión que tienes a nuestros oyentes para que sumen a esta apuesta.
No, mira, es que el tema de cuidar nuestras playas, nuestros entornos, nosotros vivimos en nuestro territorio de algo muy vital. El mar es vida, ¿sí? Nosotros entonces tenemos que cuidar ese recurso natural que tenemos. Entonces siempre, mira, en estos 3 días, celebrando el Día de los Océanos, hemos hecho unas actividades de recuperación de playa en Tumaco, pero muy, muy, con mucha participación. O sea, la gente ya está entendiendo el mensaje, ¿cierto? En estos 3 días, te voy a comparar los datos de recolección de este año. De estos 3 días fue de 1.5 toneladas de botellas plásticas, ¿sí? El año pasado fueron más de 4 toneladas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De que ya en las zonas donde nosotros estamos haciendo esa incidencia, que son las zonas de los sectores palafíticos en Tumaco, ya no están arrojando esos residuos al mar. La gente se está concientizando de que esperan a que llegue por lo menos la ruta nuestra, que es la ruta de Promar, que es una ruta selectiva que llega a estos barrios, y generamos ese impacto ambiental con ellos para recogerles ese material, ¿sí? Pero ese material lo recogemos incentivando también a la gente, incentivando a las comunidades, a esas comunidades vulnerables, como a veces la empresa de aseo del territorio no puede llegar hasta allá porque son puentes palafíticos, porque son zonas de alto riesgo. Entonces, nosotros sí nos hemos tomado la molestia de llegar allá y de generar ese triple impacto: el impacto ambiental, el impacto económico y el impacto social, ¿sí? Entonces, porque para esas personas intercambiar el reciclaje por alimentos es vital. Es muy vital también. Sí, entonces dejan que le consumen algo y dicen, no lo vayas a echar al mar que me sirve para cambiarlo por un tomate, una cebolla, una libra de arroz, algo por el estilo. ¿Sí? La idea tampoco es que nosotros sigamos con este tema de que tiene que ser por algo, sino es que se genere el tema de nuestro programa de educación y cultura ambiental, de que la gente cuide nuestros océanos, cuide nuestras playas, ¿sí? Cuide nuestros entornos, porque Tumaco se merece realmente unos temas turísticos, o sea, todo lo que la biodiversidad que tenemos nosotros en nuestro territorio es tan rica, es tan amplia, que invitamos siempre a que la gente nos visite, pero tenemos que tener la casa limpia, ¿sí? Entonces, aquí lo que tratamos es que, gracias a lo que viene realizando el programa de Guardianes de Tetra Pak, de verdad, que debemos de seguir sumando esos esfuerzos y debemos de seguir nosotros avanzando para que cada día más personas, no solamente Tumaco, sino de la zona costera de nuestro litoral pacífico, se unan a este programa. Y ojalá desde Guardianes de Tetra Pak se pueda extender hacia esos otros municipios.
Eso también es un mensaje que debemos llevar también a los turistas, doctor Ramiro Santos. Porque mire todo el esfuerzo que están haciendo, que lidera Jimmy junto con otras personas líderes del Tumaco, y llega un turista y va y deja el empaque en la playa porque cree que otra persona lo puede recoger. Doctor Ramiro Santa, ¿qué puede preguntar?
No, yo creo que todos debemos sentirnos orgullosos de ver un programa como esto, como dos líderes, un líder desde el área corporativa y un líder en territorio, en las regiones. Yo me siento muy, muy honrado de este programa y de haber podido conversar con Mónica y con Jim. Yo conozco Tumaco en tiempos pretéritos, trabajé por allá, y hay muchas mujeres cabezas de familia, ¿sí? La pregunta, pues lo que yo intuyo desde Bogotá es que hay una gran inclusión de la mujer que toma riesgos y genera cultura. Nosotros los hombres somos muy malos para generar buenas culturas, pero las mujeres que son la cabeza del cuidado se vuelven también proveedoras a través de lo que hacen. ¿Qué tanto la participación de la mujer en este programa?
Si quieres yo contesto, pero por supuesto Jimmy nos puede complementar. Miren, acá, además, porque la participación de la mujer en la sostenibilidad también tiene un rol bien, bien importante por toda la transformación social y demás que implica lograr los objetivos a nivel de sostenibilidad. Y en Tumaco no es diferente. Mira, en Tumaco, desde el liderazgo en las escuelas para llevar a cabo las reciclatones y el trabajo con los estudiantes, desde el liderazgo en las instructoras del SENA, desde estas madres voluntarias y cabezas de hogar que también están haciendo la recolección de los materiales, y también incluso las madres cabezas de hogar y líderes de estos hogares en donde está siendo objeto en esos territorios palafíticos. Entonces, en realidad es súper, súper importante, y cada vez se demuestra que cuando queremos llegar con acciones contundentes al territorio, involucrar la mujer con su liderazgo, con la sensibilidad y también con la capacidad de transformar dentro del hogar es fundamental, porque en realidad esto parte de una transformación social. Esto es una apuesta por la vida, pero para poder lograr esa apuesta por la vida, para atender esa emergencia climática, y lo decía Jimmy, por la situación de las orillas del mar que llegan a estos hogares, por la contaminación y que pone en riesgo incluso la pesca, la disponibilidad de alimentos y demás. Esa transformación tiene que ocurrir desde los hogares, y ahí el rol de la mujer es fundamental. Y seguramente para llevarlo a otros territorios y para que siga evolucionando esos objetivos de sostenibilidad que no solamente tenemos nosotros, que no solamente tiene Jimmy y la organización a la que representa, sino muchísimas empresas y muchísimos otros aliados, tiene que ocurrir con la mujer en el centro.
También, Mónica, profesionales, mujeres como tú, que de una forma disruptiva productiva están generando este nuevo liderazgo que necesitamos, Mónica. Yo hace unas semanas alguien me hablaba de unas mujeres que están, bueno, bien destacadas gracias a un medio de comunicación muy importante acá, pero yo les decía a ese grupo que estaba hablando de ese evento, nos están haciendo falta mujeres ahí. Creo que mujeres como tú, o estoy muy segura que mujeres como tú, que están estudiando, investigando para cambiar las reglas de juego en temas del cuidado del planeta y haciendo una apuesta muy interesante con algo que es vital, que es la economía circular. Doctor Ramiro Santa, le cuento, doctor Ramiro, que Jimmy se nos desconectó, pero esperemos se conecte antes para cerrar el programa.
No, uno desde Tumaco es la ruralidad de verdad, o sea, Tumaco, ir a cualquier sitio es una epopeya porque todo es lejos. Entonces a mí sí me parece un gran ejemplo también, porque uno dice, bueno, yo recojo cartón, yo recojo botella, yo recojo tetrapack, que el tetrapack es maravilloso lo que hacen en y lo que se inventó la Universidad Nacional para poderlo reciclar, y seguramente pues Mónica fue parte de eso, pero ¿qué se le puede decir a la gente que vive en esos sitios tan alejados? Dice, no, pues aquí ¿para qué reciclamos? Yo hago una tonelada de cartones y luego ¿qué hago? ¿Cómo es ese proceso?
Sí, mira, nosotros, es una pregunta súper interesante, y mi respuesta siempre es que desde Tetra Pak nosotros tenemos un propósito en lo local, y es que es garantizar que todo momento de consumo de cualquier colombiano que tenga en sus manos un envase de Tetra Pak esté acompañado de una oportunidad de ser reciclado. Así que estamos trabajando constantemente para encontrar cómo llegar a los diferentes territorios, no solamente a Tumaco, desde Punta Gallina en La Guajira, San Andrés, Santa Catalina, Providencia, el Amazonas. Estamos buscando permear en todo Colombia. Entonces, en realidad, sí estamos entendiendo ese llamado justo de los territorios que nos dicen, nosotros también queremos soluciones acá. No queremos que las soluciones se concentren en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en las ciudades principales. Queremos que estas soluciones lleguen a nuestro territorio. Nosotros hemos escuchado ese llamado y estamos recuperando envases de Tetra Pak post-consumo en todo el territorio nacional. Te voy a dar un dato. El año pasado reciclamos 895,000 momentos de consumo al día. Envases de Tetra Pak al día que fueron reciclados para que se transformaran en nuevos productos. Entonces, sí estamos trabajando en soluciones. Y esas soluciones también estamos trabajando para que lleguen a los territorios. Es decir, seguramente por las capacidades y por los volúmenes no habrá una planta de transformación en cada territorio, ni siquiera sería sostenible hacerlo. Y al final, la energía que yo quiero recuperar es, o mejor dicho, el impacto que yo quiero mitigar es todavía mayor porque yo estoy poniendo una planta en cada territorio. Entonces, definitivamente hay que centralizar las plantas de transformación, pero los productos sí pueden llegar a los territorios a solucionar sus necesidades. Con los envases de posconsumo de Tetra Pak hacemos, por ejemplo, mobiliario escolar que ha sido destinado para mejorar el mobiliario de escuelas vulnerables en todo Colombia, Texas, que también han llegado a los sitios más lejanos de Colombia para mejorar condiciones habitacionales. Con la Universidad Javeriana tenemos una solución que la universidad ha patentado, que es una casa 100% fabricada con polialuminio recuperado de los envases de Tetra Pak, y es una casa que precisamente está diseñada para atender situaciones de emergencia, para poderse movilizar de una zona a otra, para minimizar los impactos del proceso de distribución. Y como esa, hay infinidad de soluciones. El miércoles en la noche estábamos con uno de nuestros clientes inaugurando en Bogotá, en el Parque Alcázar, es una cancha de voleibol, pero este proyecto se va a extender a todo Colombia. Entonces, sí estamos trabajando para llegar con soluciones a los territorios. Es muy justa esa petición de que lleguemos con esta solución. Y sobre todo porque estas soluciones les demuestra a ellos que esa acción tan loable, tan altruista de separar esos residuos sólidos para que un reciclador de oficio se beneficie, pues termina también en un producto terminado que puede solucionar una necesidad de ellos. Entonces, ellos están viendo la economía circular con sus ojos, la están sintiendo, y en la medida en que eso ocurra, pues va a ser mucho más fácil que ellos en el territorio decidan separar sus envases de Tetra Pak y todos los residuos aprovechables que se puedan aprovechar en el país.
Bellísimo. Además, que no se nos olvide, Mónica, Juanita me invitó a un evento que no pude ir esta semana, y crearon una cancha de fútbol con material reciclado, es lo que entiendo.
Así es una cancha de voleibol, pero también se puede jugar fútbol, pero es de originalmente es una cancha de voleibol. Es una cancha fabricada con más de 8.500 piezas de polialuminio inyectado. Se utilizaron 872.000 envases post-consumo de Tetra Pak en el marco de un proyecto muy bonito que lidera nuestro cliente Nestlé, que se llama Escuela del Reciclaje de Milo. Y esta Escuela del Reciclaje lo que busca es educar a los niños precisamente en edad muy temprana para que ellos separen las cajitas de Milo, pero también las otras cajitas de Tetra Pak que generan en su lonchera, que compran en el recreo y demás, las separen de forma adecuada y que eso se pueda transformar en espacios deportivos. Lo más lindo de este proyecto es que los espacios deportivos no van para las escuelas ganadoras, las que más separen, sino para las zonas vulnerables que ellos escogen. Es decir, que aquí ellos están haciendo también algo muy bonito, porque en la medida en que separan muchos más envases, están favoreciendo una comunidad que antes no tenía un espacio deportivo y que gracias a esa nueva cancha de voleibol fabricada con polialuminio recuperado y los envases de Tetra Pak, pues van a empezar a construir también tejido social. Esta es una forma integral de ver la economía circular, no solamente desde el objeto sencillo, yo tengo esta materia prima, la convierto en un producto, sino yo cómo vinculo al consumidor, cómo lo hago parte de esta economía que tenemos que levantar en el país y en el mundo para atender esa emergencia climática.
¡Wow! Más historias así en Planeta Sostenible, doctor Ramiro Santa, en serio. Y gracias, Juanita Rodríguez, por hacer este programa en realidad, para poder documentar estas experiencias y poder inspirar a nuestros oyentes, a la academia, a los empresarios que nos escuchan, a los periodistas, porque yo sé que la República siempre nos dicen que inspiramos con estas historias para ellos construir información. Siendo así, doctor Ramiro Santa, pues nos toca dar conclusiones. Espero que ustedes ya nos la cuente y también podamos despedir el programa.
Nosotros hemos tenido aquí gente maravillosa, pero y parte del ejercicio es ir escaneando dentro de los objetivos para transformar nuestro mundo, los objetivos de desarrollo sostenible, cuáles son los que más apuntan, ¿sí? Entonces uno dice, no, pues el fin de la pobreza, y yo hoy los pasé a los 17 y todos están acá, o sea, yo... El que escojan, nunca habíamos tenido un programa tan completo, porque tenemos el círculo perfecto, ¿sí? Tenemos desde la gran iniciativa de una estrategia que debe ser una compañía feliz, muy feliz, Tetra Pak, porque tiene un objetivo superior donde todo el mundo sabe a qué es lo que está contribuyendo, o sea, desde alimentar la humanidad hasta cuidar el ambiente, todo el espectro, pues hasta la misma gente en los lugares cuidando, lugares maravillosamente bellos y muy vulnerables. No sé, ¿saben? Tumaco sufrió un maremoto hace muchos años, pero no más de 40. Entonces hubo un maremoto allá en una terminal de petrolera y fue una cosa muy, muy, muy dura para la región el perder esa posibilidad, pero tenemos todos los objetivos aquí. A mí me gusta mucho y que tienen también el principio de la vida, o sea, vida submarina, vida de ecosistemas, hablamos de la mujer, hablamos de todo. Entonces, para mí es un ejemplo a seguir. ¿Para quién? Para grandes, gigantes, chiquitos, medianos, todo. Aquí está todo el ejemplo de todo. Hablamos desde soluciones de vivienda, dotaciones de escuela, gente que vive del reciclaje, que aquí también hemos tenido muchísimos, digamos, iniciativas, pero cada vez el tema del reciclaje, como decían por ahí, pues, el señor que está encargado de la basura, no, los encargados de la basura debemos ser los que la producimos. Entonces, me parece muy lindo, estoy muy contento de ese programa, todos los objetivos del milenio, muchísimas gracias por esos invitados.
Ramiro, ¿puedo hacer una pequeña conclusión para conectar con la maravillosa presentación también de Ivonne? Y disculpen que me salte un poquitito el conducto.
Claro.
cuando ella mencionaba las personas felices en el trabajo, yo me relacionaba un poquitito con nuestro propósito como Tetra Pak, que es proteger lo bueno. Y qué más hermoso que a ti te den la responsabilidad desde el rol que nos toca en cada uno de los colaboradores de Tetra Pak. Ojalá los colaboradores de Tetra Pak seguramente van a escuchar también este podcast. Qué más bonito tener ese rol de proteger lo bueno. Y yo he reflexionado que es hermoso proteger lo bueno, así que también me hace muy, muy feliz proteger a las personas, proteger los alimentos y proteger al planeta.
Pues Mónica, de verdad, mil gracias por ser parte de Planeta Sostenible, por ayudarnos a construir esta historia de uno de los podcasts pioneros para hablar de sostenibilidad. Gracias, insisto, a Juanita Rodríguez por el trabajo que hizo detrás para poder sacar este programa adelante. Gracias, doctor Ramiro Santa, por ser parte de la mesa, y a Nelson Duarte por hacerlo realidad. Un abrazo gigante.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.